isla. Ven aquí volando a rock and rollear. El rock de la cárcel va a comenzar el rock.
Bueno, pues qué bien lo cantaba Miguel Ríos, uno de los mayores éxitos. Creo que todavía en esta época se llamaba Mike Ríos, que le pusieron así de nombre. Al inicio de su carrera artística era la famosa Jailhouse Rock de Elvis Presley, todo un clásico de la música carcelaria, y de eso vamos a hablar, de las cárceles, truyos, talegos, trenas, como ustedes lo quieren llamar, hotel Las Rejas, a raíz del suceso que, bueno, pues tiene conmocionado a todo el mundo y lidera las primeras planas de los periódicos, esa condena a cadena perpetua de Daniel Sancho, tras matar y descuartizar al médico colombiano, a Edwin Arrieta. Bueno, pues toda esta historia truculenta, la verdad es que la crónica de sucesos aumenta las audiencias, que es una barbaridad, tristemente, pero es así. Y Carlos Oyanguren está con nosotros y nos va a traer historias desde la cárcel. Carlos, egunón.
Egunón.
Bueno, tú has estado sondeando cómo es la vida detrás de las rejas, es decir...
Sí, porque no hay que, como hemos hablado esta mañana, no hay que ir hasta Tailandia, que es donde está aquí Sancho y va a estar una larga temporada, muy larga, a no ser que pueda pedir el trámite y venir a España, no lo sabemos, las noticias nos lo dirán, pero no hay que ir tan lejos para tener que vivir esta realidad tan complicada dentro de cuatro paredes y una de ellas llena de barras, o barrotes, como quieran decirlo. Todo eso conlleva unos grandes problemas a la larga, y el primero es la razón por la que estás ahí, no podemos pensar en otra cosa. Y aquí actualmente disponemos de tres, una en Basauri, otra en Zaballa, que está, no, en Zaballa no, está en Álava, en Zaballa. Y luego la tercera, ahora mismo no me acuerdo
del nombre. En Donosti, en la de Donosti.
La de Donosti, sí, pero no me acuerdo del nombre exactamente.
Espérate. Lo tengo en la punta de mis circuitos. Bueno, pues como nosotros no somos muy aficionados al
Martutene,
hombre, es un clásico. Como no somos muy aficionados al género carcelario, de todas formas te voy a decir que para Daniel Sancho hay una noticia de última hora que le ha podido aliviar algo. Estaba previsto que fuera a ocupar una de las escasas plazas de El Gran Tigre, esta prisión de Bangkok, una de las más peligrosas del planeta, donde se hacinan 8.000 presos, y es una cárcel que la llaman jocosamente allí en Tailandia el Bangkok Hilton. El Bangkok Hilton, o sea, sí. Fíjate. Temida esta cárcel por su alta tasa de mortalidad, violencia constante y condiciones infrahumanas. Creían que Daniel terminaría allí como parte de su condena, pero al final el condenado, el tribunal de Tailandia que le ha condenado, ha decidido trasladarle a otra cárcel, la de Surat Thani. Evita esa temida Bang Kwan, el gran tigre, todo ello debido a su condición de preventivo, porque su defensa ha recurrido a la sentencia. Entonces tiene que ir a esta cárcel, que sería un intermedio entre esa especie de cárcel amable, semi-hotel, en la que se encuentra ahora, sí, entre esa y el gran tigre. Bueno, pues esta prisión de Surat Thani está en la península de Malawa, a 120 kilómetros de la cárcel en la que se encuentra ahora, pero no es precisamente un camino de rosas. Tiene reclusos con condenas que superan los 25 años, son condiciones muy duras, cohabitan más de 20 personas por celda, pasan más de 12 horas sin salir de sus habitáculos, no hay colchones, se duerme en el suelo y las salidas no son muy habituales. En Surat Thani hay 5.400 prisioneros, más del doble de su capacidad. O sea que
ese es el mayor problema dentro de las cárceles, que al final llega un momento que se llenan de más, porque si está para 4.000 personas, a poco que haya 4.500 ya empiezan los problemas, porque las raciones de comida suelen ser casi siempre las mismas y no van, y cuanta más gente venga, menos para los demás, y empiezan los conflictos.
Bueno, pues en esta cárcel de Surat Thani las redadas policiales suelen terminar con los presos semidesnudos y con las celdas patas arriba. Es una tónica habitual que de repente entre la policía y haga redadas, y en cuanto a las visitas, solo se aceptan las de familiares con parentesco de consanguinidad. Es decir, solo te pueden ir a ver tus padres, tus hermanos o tus hijos.
Sí.
Y en esas estamos. De todas formas, tú has estado hablando...
Yo no he ido hasta Surat Thani, yo no he ido hasta Tailandia.
No has ido hasta Tailandia, pero sí has ido a las cárceles de aquí.
He decidido acercarlo un poco más aquí a Bilbao, de todos nuestros oyentes, Y he contactado justo con un chico, exactamente, que estuvo 3 años y 8 meses preso. El nombre y el apellido no podemos decirlo, pero él quiere que nos denominemos hacia él como Cachorro.
Bueno, pues nuestro amigo Cachorro, que ha estado dentro del sistema penitenciario vasco y nos va a contar, claro, hay un abismo entre la experiencia de Cachorro y la experiencia que de momento no, pero ahora va a empezar a tener y va a sufrir Daniel Sancho. Bueno, pues ¿qué te ha contado tu amigo Cachorro?
Pues ya os he dicho, estuvo 3 años y 8 meses divididos en los centros penitenciarios tanto de Basauri como de Zaballa. Así que conoce 2 de los 3 centros penitenciarios que tenemos aquí en nuestra comunidad. Cachorro critica fuertemente a la cárcel de Basauri, la denomina como una cloaca, ya que las camas estaban oxidadas, el agua tenía sabor a hierro y solamente había un patio para todos los presos. Sin embargo, Zaballa la recuerda bastante mejor y lo justifica ya debido a que era más nueva y más moderna. Uh-huh. Recuerda que ambos centros eran bastante seguros, aunque sí es cierto que hubo fugas, pero muchos años antes de que él entrara, y es como las leyendas urbanas que se cuentan nada más llegar los primeros días que compartes celda o patio con otros reclusos, le contaban pues eso, cómo se fugaban antiguamente, que lo hacían, por ejemplo, cortando barrotes con una lima que la colaban.
Sí, lo de la lima, el bocadillo una lima dentro, toda esa parafernalia.
Leyendas urbanas que él creía que no existían, pero que en efecto, así era como la gente se fugaba anteriormente. Pero cuando ya entraron las medidas de seguridad más nuevas, pues descendió, ya nadie se ha fugado. A día de hoy figura casi en un 100% la efectividad de estas medidas, por lo tanto es imposible fugarse. Y en cuanto a la seguridad entre presos, convivir con ellos, Cachorro, es bastante claro.
Luego, en el sentido de seguras de para el preso dentro, bueno, el preso dentro también tiene que saber moverse, ¿no? ¿Sabes? En plan, es como un mundo aparte y tienes que saber desenvolver. Igual que te sabes desenvolver en la calle, tienes que saber desenvolverte ahí dentro. En plan, bueno, lo que vale es tu palabra, lo que vale es la lealtad, tío. Todas esas cosas que se tal, pues eso es lo que vale dentro. ¿Sabes? Da igual el dinero que tengas o da igual de dónde seas, de la raza, de la etnia, que todos te van a tratar igual porque todos estamos presos. ¿Sabes? Lo que pasa es que si hay gente lo quita de la cabeza, pero como en la calle, me refiero. Si tú lo sabes editar, lo sabes tratar, venga para afuera.
O sea, hay gente que se le va la olla. O que entra ya torcida. ¿Vale?
Ahí está. Suele ser más lo segundo.
Y eso ya puede crear conflictos entre los presos, que ahí está el peligro.
Muchísimos. Además, dentro de la cárcel, esto es un mundo completamente distinto al exterior. Es más, los presos disponen de diferentes actividades dentro para que no estén todo el rato mirando al techo. Y estas son las que él recuerda.
Bueno, tú puedes desintoxicarte de las sustancias, tienes programas para eso, luego tienes programas para trabajar dentro de la cárcel. Yo estuve trabajando en plan haciendo cableados para lavadoras, frigoríficos, todo este tipo de cosas. Pues luego también tienes, no sé, actividades de música o de vez en cuando, solo que yo no las pude disfrutar porque a mí me pilló el COVID, fue una locura lo del COVID también. Entonces, actividades sí, hay talleres de cosas, de manualidades, de tal. Luego también yo me saqué el acceso a la UNED gratuitamente y la probé estando dentro, así que...
Por lo que veo están bastante ocupados.
Sí, bueno, todo lo que nos ha contado Cachorro en comparación a estas cárceles, a lo que se está conociendo ahora de las cárceles tailandesas, vamos, eso es un hotel. Uh-huh. Independientemente de las circunstancias que te hayan llevado allí, de el contacto con otros presos, de que desde luego ahí no estás a gusto y que tienes que estar en guardia también todo el día porque nunca sabes lo que tienes detrás de a tu espalda.
Ahí está.
Pero aún así, vamos, en comparación a las películas de terror que hemos escuchado de las cárceles tailandesas, pues fíjate, de todas formas, este chico, Daniel Sancho, pues también podía habérselo evitado, ¿eh? Porque tú no matas a una persona gratis, o sea, si matas a una persona, habértelo pensado antes, no se puede ir por ahí matando a la gente, uh-huh. Y mucho menos con todas las circunstancias que hemos conocido, el descuartizamiento... Bueno, o sea, es terrible.
No, verdad que sí. Y además tampoco considero que sea un hotel, porque también tiene sus partes negativas, tanto a Sauri como a Zaballa. Eso, no vas ahí de vacaciones.
No, no, claro, yo hablo comparando con las cárceles, claro, de claro. Tailandia, ¿eh?
Pero aquí también tiene la parte negativa, que Cachorra ha sido bastante tenaz y muy crítico, porque, por ejemplo, para contactar con el exterior, los presos solamente disponen de 10 llamadas semanales, y lo peor es que debes costeártelas tú mismo. Es decir, solo tienes que tener dinero. En caso de que no tengas, adiós. No puedes llamar a absolutamente a nadie, estás incomunicado.
O sea, luego, tú tienes que pagar la llamada telefónica. Ah. ¿Pero pagarla a quién? A la prisión.
A la prisión.
Es un teléfono fijo, supongo.
Y encima van en colas y tienes tu turno. Y
sí,
si
como
no estás,
las películas. Yo también he visto las películas, las colas de presos, sí.
Y además de eso, si no puedes costeártela, no llamas a nadie. Luego igual puedes buscar un móvil dentro y tal, pero por lo general, el que no tiene dinero, que se olvide. Además, solamente se disponía de un vis-a-vis mensual para poder ver a tu familia sin necesidad de que haya una ventana de por medio. Y por último, solamente se podían hacer visitas una sola vez a la semana para verlas con el famoso micrófono y teléfono.
O sea, sí, con la pantalla delante, la pantalla de
solo
cristal
una
delante.
Vez a la semana.
Una vez a la semana.
Y luego tenía que organizarse la familia y poder hacerlo por turnos, todos por turnos. Estás completamente controlado. Ahí a la hora en la que te juntas con ellos, están escuchándote y todos esos teléfonos están pinchados para saber qué estás diciendo en todo momento.
Sí, pero por ejemplo, también existe el vis-a-vis, ¿no?
Uh-huh.
Y yo no sé cómo, no sé si habéis hablado de ese tema. Bueno,
la verdad que no he querido hurgar un poco ahí, pero me imagino que si había un vis-a-vis con familia, también habrás un vis-a-vis un poco más íntimo. Pero ya. Desconozco, nunca está en la cárcel, Mai.
No, era por si te había comentado el algo. ¿Te ha comentado algo más?
Sí, que la convivencia entre rejas es muy complicada y las situaciones que se viven son muy diferentes. Y ha querido explicárnoslo de esta manera.
Sí, situaciones de tensión sí que vives, está claro, ¿no? En plan, siempre te... Sí, porque al final siempre te vas a llevar con alguien mejor que con otro, ¿no? Y a lo mejor tú eres capaz de controlar una situación y no entrar al trapo, pero esa persona no es capaz de controlarse a sí misma y quiere que tú entres. Pues en ese momento, pues hijo, lo mismo que toca dar la cara en la calle, pues te toca darla adentro, ¿sabes? Pero también puedes hablar con la gente y hablando se entiende la gente, ¿sabes? Que somos presos, no somos animales. Si quieres llegar a las manos y acabarlo rápido, pues claro que puedes hacerlo, pim, pam. Pero bueno, si quieres no tener ningún problema, llevar una condena tranquila y no tener ningún problema futuramente con ese preso, mejor hablarlo, ¿sabes?
Y ya hace tiempo que Cachorro salió en libertad y ya se considera una persona reinsertada. Y cuando le preguntamos qué es lo que se ha llevado de su experiencia en la cárcel, es bastante franco.
Sobre todo muchas experiencias y mucha aventura, mucha introspección, ¿sabes? O sea, mucho mirar para ti mismo qué has hecho mal, qué has hecho bien, qué tienes que tratar de arreglar cuando salgas, qué tienes que mantener cuando salgas de ti. También tienes mucho tiempo para pensar tú mismo, ¿no? Y todo eso, al final tienes tiempo para mirarte a ti mismo en un espejo o autocrítica, ¿no? Luego también me llevo muchísima gente de un corazón increíble y sobre todo me llevo el no querer volver nunca más. Así que bueno, eso es todo, hermano.
Así es.
También yo me acuerdo de esas legendarias películas sobre prisiones, por ejemplo, El Expreso de Medianoche, El Infierno de las Cárceles Turcas. Desde aquella película se empezó a visibilizar que hay países del mundo donde las cárceles son verdaderos infiernos, que en realidad las cárceles son para eso, ¿no? Para castigar al asesino, al ladrón, al delincuente, pero que las que haya prisiones con que el mínimo derecho humano lo tienen completamente desterrado, o sea, que no respetan ni el mínimo derecho humano, incluso a un asesino hay que respetarle unos derechos. Y esa famosa película de las cárceles turcas, El Expreso de Medianoche, también se considera una película, no está en una cárcel, no sucede la acción en una cárcel, pero muchas veces se la considera como película carcelaria. Alguien voló sobre el nido del cuco, sobre la situación en los psiquiátricos, que se ha asemejado siempre también a la situación en determinadas cárceles. Y bueno, pues todos estos género cinematográfico de cárceles, carcelario, La Milla Verde, por esto me estoy acordando, Cadena Perpetua, todas
Celda
estas películas.
211.
Alcatraz, que es un clásico de Burt Lancaster, basado, lo que más, digamos, te te impresionaba de Alcatraz era que era toda una historia real. Es decir, es uno de los últimos presos de la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco, que por cierto ahora es un icono turístico de la ciudad. Van allí en el barco, van allí los turistas. Y este hombre que estaba allí encarcelado, como no tenía otra cosa que hacer, empezó a aficionarse a los pajaritos que se posaban en su verja y se convirtió en ornitólogo y descubrió además el remedio para varias enfermedades de las aves, que luego se llevaron a práctica, por ejemplo, para evitar epidemias entre las aves de corral. Uh-huh. O sea que en realidad este hombre ayudó mucho a la ganadería, ¿no? Pero claro, cuando te lo cuenta ya como tu amigo cachorro, que te cuenta ya que ha estado allí dentro y tal, y además que ahora sabemos ya con los nuevos medios de comunicación y la aldea global, sabemos ya lo que ocurre de puertas adentro en estas cárceles tan terroríficas, pues te quedas como uff.
Hombre, lo que buscas al fin y al cabo es volver a reinsertarte. Hay muchos métodos. Nunca está en ninguna cárcel ni por de visita, por suerte. Pero fíjate también en el caso de Nelson Mandela.
¿Sí?
Estuvo en la cárcel y fue alguien que aprovechó.
Es una de las cárceles más famosas del mundo, donde estuvo Nelson Mandela.
Aprovechó mucho tiempo ahí para recapacitar, pensar y ver cómo mejorar el mundo una vez que saliera de ahí. La razón por la que entró, ya hay muchas teorías de si verdaderamente merecía estar o no, pero una vez que estuvo dentro, lo aceptó, lo llevó como mejor pudo, recapacitó. Introspección pura, como ha dicho Cachorro, y a partir de ahí tirar para adelante, y porque la vida sigue, aunque estés en esas cuatro paredes. El tiempo pasa para todos.
Fíjate que hace tiempo entrevisté al autor Fernando Gómez, que él tiene una serie de libros, El mundo a través de sus cárceles. Y estuvimos hablando, me acuerdo yo, cuando habló no solo de Alcatraz, el penal de Ushuaia, la isla del diablo, la prisión de Reading, y también me estuvo hablando de la prisión donde estuvo Nelson Mandela como una de las más famosas del mundo. Yo recomiendo este libro, El mundo a través de sus cárceles. Supongo que será un libro que no le apetecerá mucho leer a Daniel Sancho. Y bueno, este autor además que también le he entrevistado recientemente, viaje a través de los cementerios del mundo, también viaje a través del mundo a través de los psiquiátricos más importantes, algunos que existen y otros no, como también las cárceles, porque algunas ya se han derribado. Por ejemplo, mira, una cárcel que ya no funciona cerca de nosotros es la famosísima y célebre prisión provincial de Santander. No existe.
Ya no existe.
La famosa provincial en la calle Alta, y resulta que ahora a todos los presos preventivos, esto lo he leído hace muchos años, yo no sé si habrá cambiado el tema, a los presos preventivos que estaban en la provincial les llevaron al Dueso, a Santoña, otra prisión icónica de España, porque de allí, cuando iba a trasladar al Lute, lo iban a trasladar allí, se escapó el Lute. Y resulta que, me acuerdo que estaba, no sé si era verano, estaba todo, medio Bilbao estaba en Laredo, en Oja y tal, y como se había escapado el Lute de un tren que iba hacia el Dueso, dieron alerta. Yo era muy pequeña, pero yo me acuerdo que dieron alerta de que se había escapado el Lute que iba al Dueso, y que había que tener cuidado, no te lo encontraras, porque igual te mataba, y vamos, que el Lute había robado dos gallinas. Y luego me acuerdo otra cárcel famosa, el Dueso, también se hizo famoso porque allí estuvo preso Rafi Escobedo, el asesino de los marqueses de Urquijo, y Rafi se suicidó en el Dueso. También, o sea, que son penales, son el penal de Santoña, como su propio nombre indica, es solamente para gente condenada. Sin embargo, al cerrar la provincial de Santander, empezaron a meter preventivos. Y ahí es donde se han armado los ríos. Pero no sé cómo estará el tema, ¿eh? Yo te hablo de hace años ya, porque la provincial de Santander era una prisión que se caía a pedazos, de estas del siglo XIX o principio del siglo XX, vamos, una...
Pues para evitar
un monumento. Un monumento,
pues para evitar que se fuguen mucha gente. Te querría también recordar que actualmente el gobierno vasco está preparando la creación de un módulo de primer grado en la prisión alavesa de Zaballa, de modo que cualquier preso problemático, tanto de Basauri como de Martutene, puede ser inmediatamente trasladado hacia allí, cosa que actualmente no se hace. Y que si se quiere llevar a un preso conflictivo a otro lugar, penitenciario, las instituciones lo tienen que enviar a otro lugar dentro de España.
Por lo tanto, otra comunidad autónoma.
Ahí está. Por lo tanto, el trámite es largo y el preso conflictivo todavía se mantiene en la misma prisión. Cosa que, conlleva que haya más conflictos.
Más conflictos, claro. Es un módulo de primer grado para presos especialmente conflictivos y peligrosos, que por lo visto el País Vasco todavía no tiene ese tipo de módulos. Uh-huh. Así que la convivencia entre, por ejemplo, uno de tercer grado y uno de primer grado, pues es igual prácticamente imposible y no va a generar más que problemas.
Ahí está. Bueno, aunque mi consejo para todos nuestros oyentes es que no vayamos.
No, de visita como mucho o lo que sea. De visita, pero de visita turística, cuando cierren cárceles como los que van a Alcatraz. Bueno, pues Carlos Oyanguren, es que ricasco. Y ya tenemos un reflejo de este lugar que, bueno, del que todo el mundo habla, de las cárceles, especialmente la de Tailandia, y cómo, al menos entre comillas, hay que felicitarse de que al menos aquí se respeten los derechos humanos de los condenados.
Y que todo el mundo habla, pero nadie quiere conocer.
Es verdad. Es que ricasco, Carlos.
Igualmente, agur.